Ya es viernes, es 15 de enero del 2021 y ese ya es viernes, entiéndalo como el viernes en el que se recupera un poco la sensación de temperatura habitual en estas fechas, en la mitad del primer mes. Si el año tiene 24 partes, hemos consumido una de las 24, es decir, 23 veces más lo que hemos vivido de las uvas aquí. Y estaremos en las uvas, otra vez. A buen seguro esas uvas eran muy distintas a las anteriores. Digo, a buen seguro, si la cosa progresa. Pero, bueno, como les digo, las mínimas empiezan a subir estos días, las máximas no. Pero bueno, a pesar de eso seguirá helando con 11 provincias en aviso. Y ahora con Castilla-La Mancha nada más, en alerta roja. Lo demás, nieblas, luego sol, y esperemos que eso sirva para ir deshaciendo la nieve que queda todavía en lugares muy concretos de España, la España central, central y centroeste. Bueno, digamos que se cumple una semana de la gran nevada. Ahora mismo en algunos sitios comenzó a nevar al mediodía del viernes y no dejó de hacerlo hasta las 6 de la tarde del sábado. Daba el alcalde de Madrid una cifra que es que cayó más de un millón de kilos de nieve. La nieve, hombre, la que ha caído por el interior peninsular acabará convirtiendo en agua aprovechable, pero también es cierto que se ha llevado cosechas, se ha llevado cabañas ganaderas, se ha llevado ejemplares, ha puesto en dificultad, en mucha dificultad, muchas explotaciones agrarias. Y veremos de qué sirve cuando todo esto se despeje. Se calcula que podríamos estar hablando, en cuanto al agua, de lo que ha caído en las montañas, que luego se deshace y va a los arroyitos, y los arroyitos va a los arroyuelos, y luego eso va a un río, va a un pantano, etcétera, etcétera. Se calcula que estamos hablando tranquilamente de más del 10% de lo que teníamos de agua en los embalses y en pantanos antes de la nevada. Luego seguiremos hablando de cómo está la España congelada, pero antes lo que sigue es la España desbocada. La España desbocada a contagios que siguen cayendo a paladas. Los fallecidos han vuelto a superar los 200 muertos. Hablamos de 37.000 contagios. Esto es como si en los dos últimos días se hubiese contagiado toda la población de un municipio como Gandía, Alcalá de Guadaíra, Ciudad Real, por ejemplo. Incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes que ha pasado en solo una semana, de 321 a 522 casos. Y ojo a Madrid, que ha triplicado los contagios en tan solo una semana. Y el debate es el mismo que ayer, acentuado por el paso de un día más. ¿Hay que confinar o no hay que confinar? ¿Hay que confinar en corto o en largo? ¿De forma severa o laxa? ¿Hay que confinar a todos o solamente por zonas? Hay 4 comunidades autónomas que solicitan la posibilidad de confinar. Que con el estado de alarma y tal y como está concebido y planeado, solamente puede hacerlo el gobierno central. Castilla y León, Asturias, Andalucía o Murcia quieren dar un paso más a las restricciones parciales. Algunas han pedido un confinamiento voluntario a su población ante la imposibilidad de imponerlo legalmente. Y aquí, ya les digo, el gobierno central es la que tiene las llaves, las herramientas. Luego podemos entrar en el debate si la economía se puede permitir otro confinamiento, digamos, general de un mes. Seguramente se pueden buscar soluciones más o menos parciales. Es decir, alguna medida de mayor precisión que la de meter a todo el mundo en la casa. Tú metes a todo el mundo en la casa durante un mes y seguramente, claro, la cifra de 37.000 contagios las pasas a 900. Pero un mes te has vuelto a cargar, ¿no? Ya definitivamente le has dado la puntilla a la maquinaria socioeconómica del país. Es decir, los efectos colaterales son tan tremendos, que habría que esforzarse en buscar, hombre, no cortar la herida con un hacha, sino con un bisturí preciso. ¿Qué barrios, qué lugares, qué días, de qué maneras hacer ese tipo de confinamiento? Ese es un debate en el que los expertos, si existen expertos de esto, expertos en esta cosa, ya empieza a ser un animal mitológico el experto. Bueno, pues hay gente que sabe de estas cosas. Que se ponga a hablar, ¿no? Y luego el inquietante aumento de la presión en las unidades de cuidados intensivos, que la media nacional está resumida al 28%, es decir, el 28% de una UCI es de gente con coronavirus, con COVID. Pero es que en la Comunidad Valenciana, que tiene ahora mismo, tiene las UCIs al 47,5% por culpa del coronavirus. Hay territorios que han suspendido operaciones no urgentes. Murcia, Galicia, la Comunidad Valenciana. Así que hay que ponerse la piel de esa gente que arrastra un menisco roto, una hernia, que no les deja hacer vida normal, pero que como no es de vida o muerte, pues hay que esperar, ¿eh? Por cierto, el famoso hospital de pandemias Isabel Zendal, nunca un hospital despertó tanta ira en simples adversarios políticos. Hospital contra el que se han manifestado algunos fenómenos del izquierdismo ibérico. Bueno, pues ya tiene un pabellón prácticamente al completo. Este hospital está acogiendo ahora mismo una horquilla de entre 60 y 70 ingresados. Estaría muy bien saber cuántos de los que se manifestaron contra la creación de ese hospital, porque simplemente lo hacía la Comunidad de Madrid gobernada por Isabel Díaz Ayuso. Simplemente por eso. ¿Cuántos de todos esos pueden verse beneficiados de que exista el hospital? ¿Ellos o alguno de sus familiares? Pues sería una buena paradoja, ¿eh? El proceso de vacunación parece que está dando ya un poco más de vida. Estamos a un ritmo de 95.000 vacunas al día. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, 100.000 vacunas al día, pues ya ven ustedes, en 10 días es 1 millón. En un mes son 3 millones. En 10 meses son 30 millones. Es decir, en 10 meses habría un volumen de vacunados respetable. Indudablemente hay que aumentar ese ritmo de vacunación, que se puede aumentar siempre que tengas vacunas. Si no tienes vacunas, tú ya puedes tener 13.000 puestos de vacunación, que si no hay materia, no hay materia. A todo esto se sigue hablando mucho de la cepa británica, si es la culpable o no de la tercera ola o este repunte después de Navidad. Dicen efectivamente expertos consultados por este programa que la cepa británica está poniendo mucho de su parte, pero también que el hombre, con los métodos de diagnóstico, simplemente con una PCR o con un test de antígenos, no se puede discernir si pertenece o no pertenece el virus a la cepa británica. Hay que hacer otro tipo, y ese tipo de pruebas no se hacen, ¿no? Pero esto nos hacen ver que era totalmente previsible. Que nadie puede decir aquello de, hombre, es que la naturaleza me tiene manía. Todo coronavirus de este tipo tiene una primera fase explosiva de mayor mortalidad. Y luego, a través de mutaciones, nuevas cepas, etcétera, etcétera, tiende a ser menos mortal, pero más contagioso. ¿Esto acabará dentro de algunos años en un simple resfriado? Pues seguramente sí. Seguramente sí. Pero esto se podía prever desde el mismo mes de marzo que comenzó la pesadilla. Y tras el verano ya era previsible que algún momento del otoño-invierno el coronavirus buscaría las mañas para matar menos, pero expandirse con más facilidad, ¿no? y han llegado las cepas británicas, sudafricanas o de argamasilla, de alba, yo que sé, oiga, mire, que eran las pocas X a despejar. Así que, de ahí la importancia. Era de cajón que la Navidad, además también, hombre, si hay más contactos, hay más contagios. Una explosión con una, sin tener la letalidad porcentual como la de la primavera, ¿eh? De ahí la importancia de que en Navidad las autoridades trazasen un buen plan y de que la población lo siguiese con disciplina, porque se sabía que enero iba a ser muy complicado. Sobre eso ha reflexionado Fernando Simón.
Queramos o no, todos creo que somos conscientes de que en Navidades se recomendara lo que se recomendara, la gente, siento decirlo, quizás nos reunimos, lo dije otro día, lo pasamos mejor de lo que a lo mejor debíamos haberlo pasado. Se recomendara lo que se recomendara y ya podíamos proponer lo que fuera, que sabemos que esto iba a pasar. Es cierto que las medidas han sido buenas. Ahora sabemos que cuando estamos en una situación en la que queremos vivir más abiertamente, se van a implementar peor.
Ya, pues... Pues miren, en esta ocasión creo que ha dicho el Evangelio. Bueno, 6 y 11, 5 y 11 en Canarias. Pilar, cuéntanos más cosas del día, por favor.
Pues Herrera, con la pandemia al alza, hoy son varias las comunidades que estrenan restricciones. Galicia adelanta el toque de queda a las 10 de la noche y el cierre de la hostelería a las 6 de la tarde. Además, 63 municipios gallegos, entre ellos las capitales, van a estar confinadas. Esta medida se aplica desde hoy también en el País Vasco. 20 municipios amanecen cerrados. En Navarra será a partir de mañana sábado cuando se adelante a las 9 el cierre de bares y restaurantes. Se va a prohibir además fumar en terrazas y se reduce el aforo en los comercios. La Rioja, por su parte, cierra desde mañana Logroño y su área metropolitana y la actividad no esencial a las 5 de la tarde. Les avanzo además que Madrid y Andalucía tienen previsto anunciar hoy nuevas medidas. Donde ya se han endurecido las restricciones es en Extremadura, la región ahora mismo con la incidencia más alta en todo nuestro país. Allí 2.400 policías controlan que nadie se salte el confinamiento municipal. Además, la actividad no esencial está vetada en todos los municipios con más de 5.000 habitantes. Los vecinos, por ejemplo, de Mérida, están resignados e incluso piden más mano dura.
La multa directamente, pero a saco. No me gusta que cierren todo. Ellos son los expertos, se supone. Ya lo pongo entre comillas porque ya dudo mucho y no tengo, la verdad, ninguna confianza.
Si quieres tomar una medida, tendrás que tomar medidas para que funcione. Confiar en la buena fe de la gente, está claro que no ha funcionado.
Y a esta hora se sigue buscando a José Arcadio, conocido como el Melillero. Es el joven acusado de arrojar ácido sulfúrico contra su exnovia y una amiga de esta. La última vez que se le vio fue durante la espectacular persecución policial que protagonizó la noche del miércoles en la Costa del Sol y de la que consiguió escapar. Casi atropella a un agente a 200 kilómetros por hora. Atrapar al Melillero es la prioridad de los agentes en la zona, acumula varios antecedentes y hasta 7 órdenes de busca y captura, mientras su exnovia Sandra lucha en la UCI del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla contra las infecciones que le han provocado las quemaduras que tiene en casi el 60% de su cuerpo. José María es su primo.
De hecho, lo han sometido a una primera intervención de retirar lo que es el tejido que se había quedado descompuesto sobre la piel. Hay que ser muy cautos porque el que tenga ese porcentaje tan elevado del cuerpo abrasado, hay mayor riesgo de contraer una infección que podría ser letal.
La joven de 26 años había roto con él... El conocido como Melillero en el mes de diciembre pasado y desde entonces recibía amenazas. Hoy además en Madrid empieza el primer juicio contra el excomisario José Manuel Villarejo. Se sienta en el banquillo por calumnias y denuncia falsa contra el que fuera director del CNI, Félix San Roldán. Se prevé que el juicio quede hoy mismo visto para sentencia. En esta única jornada declarará como testigo Corina Larsen. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, El Athletic, vence al Real Madrid y no habrá clásico en la final de la Supercopa. Carlos Ganga.
Derrota dura para el equipo de Zidane, al que se le escapa el primer título de la temporada. 2-1 ganó el Athletic de Marcelino después de un gran primer tiempo. Raúl García aprovechó dos fallos de Lucas, el segundo un penalti para poner el 2-0 a favor de los Leones. Tras el descanso, el Real Madrid lo intentó, Benzema marcó en el 73, pero no le dio para más. El domingo no habrá clásico en la gran final, a las 9 en la Cartuja se disputarán la Supercopa de España, el Fútbol Club Barcelona y el Athletic Club.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Suben los contagios, aumentan las hospitalizaciones, crecen los ingresos en la UCI y desgraciadamente se disparan los fallecidos. Este es el panorama, crítico panorama que tenemos en nuestro país. Ahora mismo hay 8 comunidades autónomas en riesgo extremo, con Cataluña, la Comunidad Valenciana y La Rioja a la cabeza, donde los pacientes COVID ya son la mitad de los ingresados en la UCI. Hasta el propio Fernando Simón, ya saben, con esa ambigüedad que le suele caracterizar, reconoce que la presión sobre la UCI se va a recrudecer en los próximos días.
Que es muy posible que esta incidencia acelerada que tenemos ahora se estabilice en los próximos días, es muy probable, pero podría ser que no. Nuestras UCIs, por este acúmulo en un periodo corto de nuevos casos, están sufriendo, o van a sufrir en los próximos días. Y que incluso si controlamos muy bien la transmisión, podrá haber en los próximos 10-15 días todavía incremento en la ocupación de hospitales y de UCIs. Y eso habrá que sufrirlo.
Pues vamos a ver qué pasa, pero la realidad es que ahora mismo 2.849 personas están ingresadas en las UCIs de todo nuestro país. Son muchísimas y si el ritmo sigue así, hay quien cree que en un par de semanas estarán completamente colapsadas. De hecho, muchos sanitarios están pidiendo que se monten ya los hospitales de campaña que se instalaron en algunos centros hospitalarios en el inicio de la pandemia. Fíjense, en 6 de los últimos 10 días, Sanidad ha notificado más de 20.000 contagios diarios. Este jueves han sido casi 39.000 y 201 personas más han perdido la vida. Además, la incidencia acumulada ha subido hasta los 522 casos por cada 100.000 habitantes. Es la media en España. En el pico de la segunda ola fueron 529, con lo que estamos a puntito ya de sobrepasarlo. Y hay comunidades como Castilla y León que han batido su propio récord de contagios, 2.321 en las últimas 24 horas. Esta comunidad, junto a Andalucía, Murcia y Asturias, ya han pedido al gobierno que decrete un confinamiento domiciliario. Francisco Igea es el vicepresidente de Castilla y León.
Vamos a ir hasta el límite de nuestras posibilidades, pero creo y creemos desde el gobierno que es razonable replantearse la situación del estado de alarma y que es razonable tener dispuesta la herramienta que puede ser necesaria en cuestión de días, de muy pocos días.
Igea, que por cierto es médico, ha puesto sobre la mesa algo que seguramente ustedes también se están preguntando, y es ¿por qué si los gobiernos autonómicos están pidiendo ahora mismo al Ejecutivo Central el confinamiento total, por qué el gobierno de momento no actúa? Bueno, pues yo les doy la respuesta. El gobierno no puede hacerlo, y es que para decretar un nuevo confinamiento domiciliario, el Ejecutivo debería modificar el decreto actual del estado de alarma. Esto significaría volver a recabar los apoyos parlamentarios necesarios. ¿Los conseguiría? Pues no lo sabemos. El texto actual sí recoge establecer toques de queda, confinar perimetralmente un municipio, pero no encerrar a toda su población en sus casas. Seguro que muchos de ustedes no quieren escuchar el término confinamiento domiciliario. Bueno, no me extraña porque el anterior, en el pasado mes de marzo, abril y mayo, la verdad es que se hizo muy largo y muy duro. Pero los expertos apuestan ahora por uno algo más corto, de 3 o 4 semanas y, por ejemplo, sin restringir los colegios para los más pequeños. Hablando de colegios, hoy van a terminar su primera semana de clases después de la Navidad. Algunos han estado cerrados varios días por el temporal Filomena, pero muchos otros han funcionado con normalidad. Celia Hernández, ¿hay cierto temor en las aulas con esta tercera ola?
La mayoría de comunidades han abierto las puertas de sus colegios, pero son muchas aún las aulas cerradas, al menos durante la primera semana, por el temporal Filomena y por la pandemia, que han optado por la vía online. La preocupación, que tras las fiestas hay más casos. Esther Gómez es enfermera escolar y coordinadora COVID.
Habría que medirlo en unos semana, 10 días. Si el aumento que se está viviendo en los casos también se nota en el colegio, es probable que sí, por el hecho de que, como comentábamos, los niños se están contagiando en casa y fuera del entorno escolar, pero también es algo que habría que mirar centro a centro.
Algunos padres tienen ahora más miedo que antes de las vacaciones, aunque hasta el momento los colegios no han sido focos principales de contagio y Educación descarta volver por ahora a un modelo 100% online.
Y hoy se cumple una semana de la gran nevada que nos dejó Filomena. Desde luego este nombre va a ser difícil que lo olvidemos, porque en muchos puntos del centro de España no se había visto nevar así en décadas. El jueves pasado en Madrid ya había nevado algo, pero poco. Fue el viernes a partir de eso, más o menos a partir de las 11 o de las 12 de la mañana, cuando empezó a nevar copiosamente y lo hizo durante 30 horas seguidas, dejando un paisaje completamente blanco con espesores en la capital que en muchos sitios llegaban al medio metro. En Madrid, como decimos, fueron 30 horas seguidas de nieve, dejando un paisaje muy blanco. Escuchen la cantidad de nieve que desde el ayuntamiento calculan que cayó en la capital. José Luis Martínez Almeida es el alcalde de Madrid.
Que en esta ciudad cayeron 1.250.000 kilos de nieve a lo largo de las 30 horas que estuvo nevando de manera ininterrumpida. 23,2 millones de metros cúbicos implica que si pusiéramos una fila de camiones de 40.000 kilos cada uno de capacidad, llegaría desde Madrid hasta Bruselas.
Imagínense esa fila de camiones desde Madrid a Bruselas, 1.580 kilómetros con camiones cargados hasta arriba de nieve. Bueno, pues toda esta cantidad es la que cayó en esas 30 horas en la ciudad de Madrid. Claro, muchos han visto en la nieve solo su aspecto lúdico, festivo, saco los esquís y me bajo la Castellana esquiando. Otros sacaron el trineo, yo creo que todos nos hicimos fotos porque la nevada ha sido desde luego espectacular. Pero todo esto ha sido realmente un desastre para todas las ciudades afectadas. De momento, el Ayuntamiento de Madrid ya ha pedido al Gobierno central la declaración de zona catastrófica. José Luis Martínez Almeida habla de que, en una primera estimación, los daños en la ciudad podrían alcanzar casi los 1.400 millones de euros.
Que básicamente están calculados en función de los daños causados a la actividad económica en la ciudad de Madrid como consecuencia de la paralización. También daños a las infraestructuras y a los bienes del Ayuntamiento de Madrid.
También la comunidad va a pedir la declaración de zona catastrófica. Lo ha anunciado su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, en su perfil de Twitter. Pues se cumple una semana de la gran nevada en Madrid, pero hay zonas en la capital que siguen pareciendo Suiza. Hay todavía muchísima nieve, mucho hielo también, y esto provoca que en muchas calles no se pueda recoger todavía la basura. Hay unas 7.000 toneladas que siguen en los contenedores. Se pide a los ciudadanos, a todos los que vivimos en la capital, que tiremos la menor basura posible, entre otras cosas para no perjudicar a los comercios de la calle, comercios como el de Rebeca.
Pues dentro de nada nos entra en la tienda la basura. Nos falta muy poco ya. Por muchos carteles que tú has visto ahí, la gente al final no hace ni caso.
Pero claro, esto tiene un límite porque la basura se nos empieza a acumular en las casas y a ver qué hacemos con ella. Bueno, y otra de las consecuencias de Filomena es el desabastecimiento de los supermercados, pero también el encarecimiento de muchos productos. Son muchos los cultivos que se han visto afectados por la nieve y, por tanto, hay escasez. Y a menor oferta e igual demanda, pues mayor precio. Esto lo ha notado, por ejemplo, Cristina. Dice que con el mismo dinero está comprando bastante menos.
He comprado lechuga, he comprado algo de uva que había, peras, manzanas, berenjenas y otras cosas así de este tipo las he dejado porque estaban casi al doble. En fin, he comprado menos de lo que yo solía comprar porque suelo comprar a la semana y entonces pues he comprado para menos días, claro, porque llevaba 50 euros y no me daba para todo lo que suelo comprar yo.
Bueno, esa subida la ha notado Cristina y yo creo que la hemos notado todos los que hemos ido estos días al supermercado. Y es que precisamente la borrasca Filomena ha hecho mucho daño a sectores como el de la agricultura y la ganadería. Se calculan, Juan Andrés Rubert, pérdidas millonarias.
La borrasca Filomena ha afectado seriamente al campo español. Son muchos los agricultores y ganaderos perjudicados. Ana, por ejemplo, tiene una empresa familiar de invernaderos en Toledo. Nos contaba en COPE que se les han hundido todos por el peso de la nieve.
Se nos ha estropeado el sistema de riego, el sistema de calefacción, el sistema eléctrico, todo. O sea, todo, todo. Tenemos que empezar absolutamente de cero. Un negocio desde hace 30 años. Viven muchas familias de él, no solo los empresarios, sino también los trabajadores.
En cuanto a los datos, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha cuantificado en 2 millones de euros las pérdidas en el campo solo en Madrid y los principales daños han sido en instalaciones y la imposibilidad de acceder al ganado para cuidarlo. De momento, a nivel nacional es imposible cuantificar los daños porque los efectos de la borrasca, nos dicen, todavía no han terminado.
Y un apunte más. En Azuara, en Zaragoza, un pastor de 56 años ha resistido 2 días refugiado en una especie de establo, soportando temperaturas de hasta 10 grados bajo cero. Enrique Pérez.
Al parecer, este hombre de 56 años había acudido a pie hasta una paridera para atender al ganado, pero no pudo regresar a casa debido a la nieve. Fue su hermana la que dio aviso a la Guardia Civil. El ganadero se encontraba casi a la intemperie, sin alimentos, ni agua, ni luz, ni medios tampoco para encender un fuego y calentarse.
No creo que haya visto muchas de estas.
He visto. Y nos quedamos incomunicados. A la cosa de 4 años también vino otra borrasca de...
El pastor estaba deshidratado y presentaba principio de hipotermia tras sufrir temperaturas de hasta 10 grados bajo cero.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
6:30 de la mañana de este viernes, es ya 15 de enero del 2021, alcanzamos la mitad del primer mes del año, de este año que veremos. Ha empezado el año también, vaya como ha empezado el año. Bueno, vamos a ver cómo sigue, que esto es como acaba, no como empieza. Bueno, veníamos debatiendo, veníamos hablando del debate que se establece ahora de a quién le echamos la culpa, del repunte en las pandemias, del repunte de los contagios, menos mortíferos que los anteriores, pero desde luego con más facilidad para transmitirse y para ocupar la ocupación hospitalaria y especialmente de cuidados intensivos, que es preocupante. Bueno, pues ahí debatimos si ha sido la Navidad, nuestro comportamiento en Navidad. Es evidente que si tú aumentas contactos, aumentas contagios. O si la cepa británica es la que tiene más culpa, porque es particularmente contagiosa. Pero hay otro debate también que se establece en torno a las elecciones catalanas, que ahora mismo tiene en vilo a muchos de los implicados en estas elecciones, empezando por el propio gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Hoy mismo, se podría anunciar el aplazamiento de las autonómicas. Están previstas para el día 14 de febrero, el Día de los Enamorados, el día anterior al 15 de febrero, que es San Pantineta, que se celebra en Mataró. Bueno, y eso quieren pasarlo a final de mayo. Y el debate es un debate abierto, en el que lo que importa, lo que realmente prepondera, son los intereses electorales. No si es seguro o no es seguro votar en un pico de una pandemia. Porque es evidente que si se puede ir a un supermercado o a una farmacia, que no se pueda ir a votar, hombre, en un colegio electoral seguramente se pueden tomar medidas, si todo el mundo va bien con su buena mascarilla, y etcétera, etcétera. Ahora, ¿se pueden aplazar o no se pueden aplazar las elecciones legalmente? Pues a lo mejor tiene razón el ministro de Justicia, conforme que no hay un marco legal adecuado que lo justifique, pero hombre, sí que lo justifica el sentido común. Vamos a ver. Cuando se retrasaron las gallegas y las vascas, que luego se celebraron en el verano, aquí todo el mundo lo entendió. Todo el mundo. Dio por bueno que lo que, en fin, y no eran momentos, o eran momentos delicados, pues como son delicados estos de ahora mismo. Esas comunidades tenían unas leyes electorales que lo contemplaban. Y Cataluña no lo tiene contemplado. Pero seguramente por razones sanitarias, si se quiere, sí se puede buscar el recoveco adecuado para que esas elecciones se retrasen. Otra cosa es que no se quiera, pero por tacticismos políticos. Votar cuando tocaba votar de por sí, pues claro. ¿Y eso a quién perjudicaba? Pues a lo mejor a los separatistas, que tienen encuestas en las que los partidarios de la independencia van a la baja. ¿Votar con miedo al contagio a quién puede beneficiar? Pues paradójicamente lo mismo también a los separatistas, que son muy militantes de lo suyo, mientras que los otros lo son menos y a lo mejor con miedo al contagio no van a votar. Si se aplazan las elecciones ahora, ¿a quién se le corta más el rollo? teniendo en cuenta el plan que se había trazado a última hora. Pues hombre, ahí está claro, al PSC. ¿Y a quién? Al ministro candidato, a Salvador Illa. Así que el PSC se está negando como gato panza arriba de que se aplacen las elecciones. A última hora, ya, bueno, a última hora de ayer, los socialistas catalanes ya se vinieron a aplazar la votación, pero hombre, no para mayo, sino para marzo, es decir, no más de un mes. Una cosa que se llama el aplazamiento técnico para que el efecto Illa, pues no se le vayan las vitaminas. Y ojo porque los socialistas quieren que la última palabra la tenga el ministro de Sanidad. ¿Qué? Hombre, qué casualidad, es Salvador Illa, uno de los contendientes en esas elecciones. Se les puede haber caído a Pedro Sánchez y a Salvador Illa el tenderete que se ha montado con las elecciones catalanas, toda la operación Cataluña que hay detrás de eso. Pero es que hay algo más. Y no es baladí. Si llegamos a mayo sin elecciones en Cataluña, el gobierno de Sánchez puede verse obligado a pronunciarse sobre los indultos de los presos del 1 de octubre. Porque además las prisiones catalanas están desafiando otra vez al Supremo al pronunciarse otra vez a favor del tercer grado. Y claro, presentarse en mayo a las elecciones con las cartas boca arriba, diciendo sí o no, estoy a favor de los indultos o no, no es a lo que está acostumbrado el Pedro Sanchismo, que es disimular, mentir, decir lo que no es, silbar, etcétera. Si tú te presentas habiendo indultado escandalosamente a golpistas, puedes perder votos de un lado. Pero si no los indultas, la operación tripartito con Esquerra se puede ver comprometida. Así que, claro, Juan Carlos Campo, que está ahí para lo que está, el ministro de Justicia, ayer salió a tratar de salvar los muebles del naufragio con la idea de que suspender unas elecciones está muy feo.
La suspensión de un trámite electoral de este calibre no está contemplado en nuestro sistema, en la ley electoral general. Mucha cautela ante una falta de previsión legal, suspender la democracia.
Pero si vosotros sois especialistas en retorcer todos los reglamentos que haya que retorcer y todas las leyes que haya que retorcer, hacéis una urgente. Como tenéis el estado de alarma, tenéis a los parlamentos dormidos, como el presidente puede hacer lo que le dé la gana gracias a que el Congreso, con el voto de los partidarios y de los tontos útiles, le dio 6 meses para hacer y deshacer a su antojo. Si sois expertos en eso, y tú también. O sea, el ministro de Justicia, claro, se le ve con ganas de no suspender las elecciones. Hombre, es delicado desde el punto de vista democrático. Sí, también lo era en verano, ¿eh? Pero luego, lo malo es que cruje por la mitad al Pedro Sanchismo. Porque el PSOE de Pedro Sánchez es perfectamente eso. Presentarse a unas elecciones ocultando a los votantes qué van a hacer realmente cuando tengan los votos en el zurrón. Y ahora, con estas cosas, se pueden ver destapados. Ese es el conflicto de todo este galimatías de las elecciones en Cataluña. En la que todos estos, cada uno en función del tacticismo, cuenta la historia como le va. Sin más. ¿Y de las nevadas qué? Pues oiga, hace una semana que cayó lo más grande. En Madrid, en Castilla-La Mancha, en Aragón, en otros puntos. Cayó muy gordo, desde luego. Y efectivamente las ciudades no tienen la costumbre de la nieve, que en otros países parece que es que la nieve se deshace más fácilmente. Pero oiga, en Madrid todavía el servicio de basura no ha conseguido retirar lo que se ha acumulado estos días, ¿eh? Árboles en la calle, las calles nevadas y en algunos barrios, vamos, no han visto un quitanieves ni en pintura. sigue siendo muy difícil circular como peatón por ciudades como Madrid. Así que, hombre, vamos a ponernos más las pilas de los que ya nos las hemos puesto. Sony 39, Pilar, más cosas.
Preocupación en Canarias por el aumento de los enfrentamientos entre algunos de los inmigrantes que han llegado a Gran Canaria en los últimos meses, muchos de ellos menores.
Las 2 y 20 de la noche, el pleito que hay.
A las protestas de los vecinos se suma la petición del Ayuntamiento de Mogán de reforzar la presencia de la Guardia Civil en la zona. La noche del miércoles, 3 agentes resultaron heridos tras actuar en una pelea cerca de uno de los hoteles donde se alojan la mayoría de los inmigrantes. Y ya es oficial, tras confirmarse que no habrá feria de abril este año, Valencia también se queda sin fallas en este 2021. El COVID va a impedir que en marzo vuelva a escucharse este sonido, el de la mascletá. Solo durante la Guerra Civil las emblemáticas fallas se cancelaron varios años consecutivos. El Ayuntamiento ha establecido un fondo para paliar las pérdidas millonarias que afectan a sectores tan diversos como la hostelería, el turismo, los espectáculos y, por supuesto, también el sector de los artistas falleros. Vamos también a repasar el avance de la pandemia fuera de nuestro país. En China, los rebrotes en el noreste han devuelto a provincias como Hebei a niveles del mes de marzo. La pandemia tampoco da tregua en Alemania, donde ayer se registraron más de 1.200 fallecidos. En Reino Unido se notificaron casi 50.000 nuevos positivos y allí las farmacias han empezado a administrar las vacunas. En Francia, mañana se adelanta el toque de queda a las 6 de la tarde en todo el país y a partir del lunes se va a exigir PCR negativa y 7 días de cuarentena a todo aquel que llegue de fuera de la Unión Europea. En Portugal, hoy mismo vuelven al confinamiento, aunque esta vez los colegios sí van a permanecer abiertos. Estados Unidos, por su parte, ha comunicado esta noche casi 3.900 muertes por COVID en un solo día. Hace unas horas, Joe Biden ha anunciado un paquete de ayudas de casi 2 billones de dólares para hacer frente a la crisis económica que está provocando la pandemia. Allí, además, se preparan para la toma de posesión del nuevo presidente, que va a estar marcada por el COVID y también por el asalto al Capitolio de hace una semana. El FBI ha confirmado ya la detención de 100 personas. Por primera vez en la historia, esa ceremonia se va a hacer sin público. Y en el partidazo de COPE, el Athletic será el rival del Barça en la final de la Copa. Carlos Ganga.
2-1 ganó al Real Madrid con 2 goles de Raúl García en el primer tiempo. Después marcó Benzema en el 73, pero al Real Madrid no le dio tiempo para más. Y el equipo de Marcelino jugará la gran final de la Supercopa el domingo a las 9 contra el Barça. Recuerdo que se disputa en Sevilla en la Cartuja. Derrota dura para el Real Madrid, aunque Zinedine Zidane en rueda de prensa aseguró que no es un fracaso. En el Barça, por cierto, finalmente solo habrá 3 candidatos a la presidencia: Joan Laporta, Víctor Font y Toni Freixa. Y hoy se discute si habrá o no elecciones el 24 de enero.
Trino del Conciso, información confidencial, Dávila. ¿Me vas a ofrecer la lista de asociaciones regadas por el gobierno en plena crisis total de la economía? ¿Qué tal? Buenos días.
Pues sí, buenos días, Carlos. Mientras, el gobierno racanea en la declaración de zona catastrófica de Madrid y de otros 70 municipios de la comunidad, una declaración que supondría una ayuda económica inestimable para paliar los terribles daños de Filomena. Fíjese en las subvenciones que, entre otras, ofrece a sus organizaciones sociales el gobierno cariñoso. 196.360 euros a la Federación de Mujeres Progresistas, 90.362 a la Asociación de Mujeres Progresistas Victoria Kent, 64.414 euros a la Asociación de Mujeres Juristas Temis, 53.793 a la Fundación Triángulo, 49.208 a la Unión Estatal de Jubilados y Pensionistas de la UGT, 49.208 a la Federación Estatal de Pensionistas y Jubilados de Comisiones Obreras, 48.740 a la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales, 43.211 a la Asociación de Mujeres Libres y Combativas, 43.211 a la Coordinadora de Organizaciones de Mujeres para la Participación y la Igualdad, 43.211 a la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres, 42.628 a la Asociación de Familias de Menores Trans, 30.952 a la Asociación Sociocultural de las Minorías Étnicas UNGS y finalmente 30.499 a la Asociación de Inmigrantes y Refugiados. Estamos que lo tiramos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A lo largo y ancho de nuestro país buscamos lugares donde crece la esperanza, donde se da calor y techo a quien no lo tiene, apoyo y atención a quien se siente solo, porque detrás de la iglesia hay mucho más.
Yo mi tiempo, que es lo más sagrado, te lo ofrezco a ti, que me importas.
Solidarios por un bien común, migrantes. El viernes por la noche, en 13.
¿Qué tal, Araki? Buenos días.
Muy bien, buenos días, Herrera.
¿Cómo viene hoy el kiosco?
Urnas confinadas, así titula el periódico de Cataluña. Da por hecho que la decisión que hoy se va a tomar será retrasar esos comicios el 14 de febrero por la alarmante situación de la pandemia. La Vanguardia dice que los socialistas catalanes admiten que se retrasen esas elecciones si se celebran antes de la Semana Santa. Y el Mundo vincula este asunto con las resistencias del gobierno de Sánchez a un segundo confinamiento de los españoles y titula: el ministro de Sanidad Illa veta los confinamientos ante las elecciones en Cataluña, las elecciones en las que él será candidato. Según La Razón, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ofrece al gobierno replantear su negativa al estado de alarma en el que nos encontramos para poder confinar de nuevo a la población. La SUCI, otra vez en situación límite, titula el diario El Mundo. ABC dice que varias ciudades sin armas para la tercera ola urgen al gobierno un confinamiento estricto. Europa entra en pánico, dice este diario. Los portugueses vuelven desde hoy a estar confinados y Francia adelanta el toque de queda también desde hoy a las 6 de la tarde. Se acelera, eso sí, la vacunación, subraya El País, a un ritmo de 95.000 vacunados al día. Las autonomías, añade, van renunciando a reservar vacunas para la segunda dosis. La Vanguardia dice que España es el cuarto país de Europa y el décimo en el mundo donde más se está vacunando. El País dice además que Madrid calcula unas pérdidas de 1.400 millones de euros por la nieve. El Ayuntamiento de la capital de España aprueba pedir la declaración de zona catastrófica. Una semana después de la nevada se han limpiado el 25% de las calles, pero aunque se ha iniciado la recogida, la basura se acumula en muchos barrios y calles de la capital. Y atentos los diarios a Estados Unidos. Hoy cuenta, por ejemplo, El Mundo que Trump frustra la investidura de Biden, que será el próximo miércoles. Por razones de seguridad, impone que por primera vez la ceremonia va a ser sin público.
¿Y cuál es la píldora económica del día? Ana Samboal, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Hoy vemos en toda su dimensión el impacto de los confinamientos intermitentes que ha padecido Europa en 2020. Conocemos el saldo de la balanza comercial, la diferencia entre lo que vendemos al resto del mundo y lo que compramos. Ya sabemos que con China es deficitaria. Pekín ha sido la gran beneficiaria del año del COVID. Sus fábricas, que arrancaron en abril, han surtido de productos a un mundo parado. Su balanza comercial ha arrojado un superávit récord en 2020, ha sacado tajada incluso en plena guerra comercial. Las exportaciones hacia Europa han aumentado un 6,7%, pero más, casi un 8%, lo han hecho las dirigidas a Estados Unidos. Pekín gana cuota de mercado, es la única gran economía que va a crecer. En clave local, en España, el INE nos da el IPC armonizado de diciembre. La cesta de la compra, con el mercado parado, oferta contenida y poca demanda, los precios en 2020 bajaron. En el último mes del año subían pescados o mariscos, pero caían las legumbres. En este mes de enero habrá que mirar con detalle el capítulo de energía, porque tal y como va la tarifa de la luz, puede acabar con la deflación. Hoy, además, el Banco de España difunde las cuentas financieras de la economía al cierre del tercer trimestre y seguimos esperando un acuerdo de la mesa de diálogo social para prorrogar los ERTE. El escollo, los empresarios piden más flexibilidad para despedir. Hoy acaba el plazo que les dio la ministra para poder llevarlo el martes a Consejo de Ministros.
Este fin de semana
prepárate para vivir
las horas más calientes de la radio española.
Este domingo en Tiempo de Juego, la gran final de la Supercopa de España.
Bienvenidos a la Supercopa de España.
Fútbol Club Barcelona, Athletic Club de Bilbao.
En el último minuto, en busca de gol.
Y además, la jornada de los 16avos de final de la Copa del Rey.
La Copa en la COPE.
En el fin de semana, el mejor plan siempre es Tiempo de Juego.
La plana mayor.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. ¡Lo damos todo!
Sara fue acusada de brujería y rechazada por su familia cuando solo tenía 4 años. Los misioneros la rescataron.
Más de 4 millones de niños como Sara son ayudados por los misioneros. ¿Pueden contar contigo?
17 de enero, Jornada de Infancia Misionera. Conoce más historias y colabora en infanciamisionera.es. Los niños del mundo te necesitan.
Se lo venimos contando, las elecciones catalanas del 14 de febrero tienen toda la pinta de ser pospuestas en las próximas horas debido a la pandemia. En COPE hemos querido ahondar en las condiciones legales para cambiar la fecha de unas elecciones ya convocadas. Juan Andrés Rubert.
El posible aplazamiento de los comicios, decisión que tiene que tomar la Junta Electoral Central, derivará en una intensa batalla jurídica. El decreto podrá ser recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pero deberá contar también con el visto bueno de la propia Junta. Cabe destacar, por otro lado, que la Ley de Régimen Electoral Central no prevé anulación o retraso de elecciones, una especie de vacío legal. Existe el precedente de los retrasos de las elecciones vascas y gallegas. Se pudo hacer, gracias a sus propias leyes electorales, unas que no dispone Cataluña. En todo caso, el decreto de convocatoria electoral para las catalanas fue publicado en el Boletín Oficial del Estado e incluye la posibilidad de aplazar los comicios por razones sanitarias, y esta será válida mientras no se anule.
Ahora el comentario del profesor de Aro Fernando. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Ayer estuvimos en la tarde de COPE comentando la situación que se ha creado con la expansión de la tercera ola. Los datos son brutales, hay comunidades autónomas pidiendo un confinamiento domiciliario. Dicen los expertos, algunos, que sería conveniente. Quizás sería mejor un confinamiento no como el de marzo, un poquito más suave. Pero es que no se puede. No se puede porque con el actuar estado de alarma, en su momento establecido por Sánchez, no tienen competencia en las comunidades autónomas. Habría que modificar el actual estado de alarma. Pero el gobierno no quiere reconocer el error de la descentralización de la gestión del estado de alarma, no quiere reconocer que las medidas no han sido suficientes. Veremos lo que sucede en los próximos días, pero quizá haya que modificar el decreto de estado de alarma para conseguir, sí, la posibilidad de ese confinamiento domiciliario.
Dos gigantes ciclópeos de la canción francesa. Hoy es la historia de una canción, Aznavour y Piaf, en los años jóvenes, en los años locos. Aznavour había sido amante de Edith Piaf, para quien trabajó como letrista, como chico de los recados, también como chofer. Edith Piaf lo trataba mal, pero con el paso de los años llegaron incluso a cantar juntos alguna melodía inolvidable como esta.
Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux.
Plus blanc que tes cheveux dorés, ne peut s'imaginer, même le blond des blés.
Plus pur que ton souffle si doux, le vent même au mois d'août ne peut être plus doux.
Plus fort que mon amour pour toi, la mer, même en furie, ne s'en approche pas.
Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux.
Si un jour tu devais t'en aller et me quitter,
mon destin changerait tout à coup, du tout au tout. Plus gris que le gris de ma vie, rien ne serait plus gris, pas même un ciel de pluie.
Plus noir que le noir de mon cœur, la terre en profondeur n'aurait pas sa noirceur.
Plus vide que mes jours sans toi, aucun gouffre sans fond ne s'en approchera. Plus long que mon chagrin d'amour, même l'éternité près de lui serait courte. Plus gris que le gris de ma vie, rien ne serait plus gris, pas même un ciel de pluie.
On a tort de penser, je sais bien, au lendemain.
À quoi bon se compliquer la vie, puisqu'aujourd'hui, plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux.
Plus blanc que tes cheveux dorés ne peut s'imaginer, même le blanc des blés. Plus pur que ton souffle si doux, le vent même au mois d'août ne peut être plus doux.
Plus fort que mon amour pour toi, la mer même en furie ne s'en approche pas. Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois que
maravilla.
Que me aporte.
Más azul que el azul de sus ojos. No puedo ver nada mejor ni en el azul del cielo. Ahora a las 7 noticias.
Herrera en COPE.
Estar informado.